Hola, 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 ¿cómo están? Sean bienvenidos a este segundo episodio de este podcast titulado Psic Aquí Es. Antes de empezar, quiero agradecerles sus comentarios, sus sugerencias que me han hecho llegar a través de redes sociales. Estoy encantada de la respuesta que han tenido para conmigo. Les mando un fuerte abrazo donde quiera que estén y gracias por el apoyo de siempre. Vamos a iniciar con el tema. Les platico que desde hace unas semanas he estado observando mucha actividad en redes sociales refiriéndose hacia la actitud que están teniendo los jóvenes con respecto a la escuela. Pareciera que están bastante decepcionados de la manera en la que están siendo educados a esta distancia. Es absolutamente comprensible. Las circunstancias en este momento con respecto a la pandemia siguen sin favorecernos y muchos chicos y chicas están teniendo actitudes un tanto indiferentes hacia el aprendizaje. Por eso es muy importante para mí esta semana compartirles un tema que me parece que puede ayudarles no solo a los jóvenes, sino también a los adultos, a los padres, a identificar ciertos signos y síntomas. Estoy hablando de ansiedad y depresión en adolescentes. Vamos a iniciar con lo básico. Ya saben que siempre hay que empezar desde el principio y bueno, podemos decir que la adolescencia, según la Organización Mundial de la Salud, se define como un periodo de crecimiento y desarrollo humano que se produce después de la niñez y antes de la edad adulta, entre los 10 y los 19 años. Sin embargo, no hay que olvidar que algunos estudiosos del desarrollo humano han dicho que la adolescencia puede durar hasta los 21 años. ¿Okay? Entonces, este dato pues, es muy importante. Esta etapa de la adolescencia se caracteriza por un ritmo acelerado de crecimiento y de cambios, cambios sociales, culturales, físicos, sexuales, etcétera, etcétera, que únicamente se ven superados cuando el ser humano es lactante, es decir, cuando nosotros somos pequeños, somos lactantes del 0 a los 2 años, el ser humano crece de manera impresionantemente rápida y después baja un poco su desarrollo, su crecimiento, es digamos que más lento. Pero cuando llega la adolescencia, nuevamente se acelera el desarrollo, se acelera el crecimiento en estos años que realmente son pocos. Por eso que es muy importante que durante el periodo de la adolescencia seamos muy conscientes los padres de familia y los chicos que esta etapa es un periodo de preparación para la vida adulta. En esta etapa, los y las adolescentes van a tener experiencias que van a influir de alguna manera en su independencia social, económica, además del desarrollo de su identidad personal. También en esta etapa les permitirá desarrollar las aptitudes necesarias para llegar a ser un adulto funcional. Por lo tanto, es muy importante que todo el contexto que rodea al adolescente sea favorable para que en años posteriores él pueda ser un adulto funcional. Entonces vamos a entrar en el tema y vamos a hablar de ansiedad y depresión en la adolescencia. Vamos a dividirlas para que quede muy claro y después vamos a juntarlas. Primero, vamos a hablar sobre la ansiedad. La ansiedad es una preocupación excesiva y difícil de controlar en torno a una gran variedad de cuestiones de salud, de problemas familiares, dinero, escuela, trabajo, etc. Y todas estas preocupaciones excesivas dan origen a molestias físicas y mentales. En realidad, la ansiedad es algo absolutamente natural en el ser humano. ¿Por qué? Pues porque es como un sistema de alarma, es decir, la ansiedad nos dice que hay peligro, es algo que se genera a nivel cerebral, es lo que nos mueve, por ejemplo, a estudiar para un examen, porque sabemos que existe el peligro de reprobar. Es algo que nos levanta de la cama para ir a trabajar. ¿Por qué? Pues porque si no vamos a trabajar, pues no vamos a tener dinero. Entonces, la ansiedad es algo natural en el ser humano. El problema problema es cuando la experimentamos como una sensación desagradable y cuando sentimos que estamos en peligro todo el tiempo por cosas muy cotidianas. Por ejemplo, en el caso de los jóvenes, pues si no saco 10 es catastrófico. Es catastrófico. Entonces tengo que estudiar. Si no estudio, voy a reprobar el examen. Y luego, entonces tienen estos pensamientos catastróficos, irracionales, que los están manteniendo todo el tiempo con una sensación de verdadera molestia y tienen pensamientos obsesivos respecto a ciertas situaciones. Tenemos que hacer una diferencia con respecto al estrés. El estrés es una emoción chiquita y que tiene un principio y un fin. Es decir, tengo que entregar un trabajo en la escuela, entonces estoy estresada, me siento estresada y tiene un principio. Voy a empezar a trabajar, etcétera, etcétera. Entrego mi trabajo y el estrés desaparece. El problema se genera cuando ese estrés se vuelve crónico. Es decir, tengo que entregar un trabajo, pero también tengo que hacer un examen, pero también tengo que hacer mi examen de admisión para la universidad, pero también estoy teniendo problemas para concentrarme en la clase de matemáticas, pero el maestro no le entiendo nada. Entonces, ese estrés se vuelve crónico y eso puede generar ansiedad. Ahora, ¿cuáles son los síntomas de la ansiedad? Insisto y repito, estoy hablando de ansiedad en adolescentes, ¿sale? Ok, ¿cuáles son los síntomas? Tensión muscular, inquietud, tendencia al cansancio, estoy muy cansado, estoy muy irritable, tengo problemas para concentrarme, tengo problemas de insomnio, tengo problemas gastrointestinales y en general siento una gran malestar, una sensación de malestar todo el tiempo. Alguno de mis pacientes me decía: ¿alguna vez has sentido en tu cabeza como un tren que lleva muchas ideas y que no lo puedes parar y además es muy molesto para ti porque no puedes tomar una sola idea para desmenuzarla? Pues así se siente la ansiedad. Ahora, ¿cuáles aspectos están relacionados con la ansiedad de los adolescentes? En general es el contexto que los rodea. ¿Qué puede generar la ansiedad? Falta de afecto en el hogar. Problemas entre los padres de familia, problemas en la escuela, es decir, no estoy adaptado, tengo malas relaciones con mis compañeros, tengo una sobrecarga de trabajo impresionante y eso, además de generar muchísima ansiedad, pues genera también baja autoestima. ¿Por qué? Porque a veces no se puede abarcar tanto y entonces eso me hace creer que yo no tengo la capacidad de hacerlo y puede mermar mi autoestima. Bien, ahora voy a platicarles un poquito sobre la depresión. Es un trastorno que se caracteriza por la presencia de tristeza, una tristeza constante, persistente, y por la pérdida del interés en cosas que antes me gustaban mucho. Entonces, estos dos síntomas principalmente tienen que presentarse durante al menos 2 semanas. Las personas que tienen depresión son personas que tienen mucho dolor. Son personas que son generalmente calladas. Les platico un poco sobre mi experiencia profesional. Les cuesta mucho trabajo ponerle nombre a lo que sienten. Son chicos que son un poco retraídos o están un poco confundidos, que tienden a sonreír poco y que cuando sonríen lo hacen porque se sienten obligados a hacerlos. No es raro que me platiquen que si no sonríen, sienten que son débiles o que si les cuentan algo a sus familiares o amigos, es un signo de debilidad. Es decir, para ellos reconocer que están tristes, que se sienten muy mal, es un signo de debilidad. Por lo tanto, en los adolescentes hay que estar súper pendientes de los cambios de estado de ánimo porque muchos de ellos tienen esta creencia. Y eso puede poner en peligro hasta su vida, ¿no? Algunos adolescentes tienen ideación suicida porque ya tienen un periodo bastante largo con esta sintomatología. Precisamente hablando de la sintomatología, vamos a ver algunos de ellos. Insisto y repito, estos síntomas son de adolescentes. Alteración en el apetito, alteraciones en el sueño, rebeldía, conducta desafiante, sentimientos de no ser comprendidos, deseos de marcharse de la casa, incapacidad para disfrutar de las actividades favoritas, tendencia a refugiarse en la habitación, desinterés por el aseo personal. Incluso algunos de ellos tienden a rechazar las relaciones amorosas o empiezan a tener problemas con sus parejas. Esos son algunos síntomas, hay que estar muy al pendiente. Si eres papá de familia, hay que estar al pendiente de los chicos. Si eres un chico, un adolescente y me estás escuchando y te identificas con lo que digo, bueno, pues es momento de quizá tenerlo muy presente para pedir ayuda. Ahora, existen algunos factores de riesgo para desarrollar trastorno depresivo. ¿Cuáles son estos factores? El factor genético, por ejemplo. Se ha observado que los hijos de padres depresivos son 3 veces más propensos a padecer depresión. Los factores ambientales, por ejemplo, puede ser el abuso sexual, el abandono, los divorcios, las pérdidas afectivas, las muertes de algunos parientes. Todo eso puede propiciar el desarrollo del trastorno depresivo. También existen factores negativos como las enfermedades, el cáncer, asma, alguna enfermedad crónica que lleguen a padecer los adolescentes, y ahorita con la pandemia eso puede hacer que los síntomas depresivos se presenten con mayor facilidad. También es importante conocer que existen características propias del adolescente que quizá en el desarrollo de la niñez presentaba ciertas características. Por ejemplo, si de niños fueron muy ansiosos, probablemente de adolescentes sean ansiosos o tengan síntomas depresivos. También influye mucho que tengan una baja autoestima, que tengan un pobre desempeño escolar, que tengan un alto nivel de autocrítica. Es decir, es que esto no me salió bien, el trabajo pude haberlo hecho mejor y no fue así. Y entonces empiezan a criticarse de una manera impresionante y sin piedad hacia ellos mismos, ¿eh? También existen, por ejemplo, distorsiones cognitivas, que estas son bien importantes que las tengamos en cuenta. ¿Por qué? Porque las distorsiones cognitivas son el deber ser. Debo de ser más inteligente, debo de hacer bien la tarea, tengo que sacar 10 en todo. ¿Por qué? Pues porque no puedo permitirme equivocarme, cometer errores es terrible, es gravísimo. Y entonces estas distorsiones cognitivas van a mermar en el estado de ánimo del adolescente. Tenemos que considerar algo. La ansiedad y la depresión van de la mano. Imagínense que en nuestra cabeza los neurotransmisores que ayudan a generar ansiedad y depresión pasan por caminos muy similares. Es decir, imagínense que nuestro cerebro fuera unas raíces de un árbol. ¿Han visto las raíces de un árbol? Muchas de ellas se entrelazan y se combinan. Es exactamente lo mismo lo que pasa con la ansiedad y la depresión. Los neurotransmisores pasan por el mismo caminito y entonces puede ser que generen ansiedad y o depresión. Incluso hay un trastorno que se llama trastorno mixto ansioso depresivo. Y eso quiere decir que no se puede distinguir si la persona quien presenta la sintomatología tiene más síntomas de ansiedad o tiene más síntomas de depresión. Por lo tanto, se diagnostica así como un trastorno ansioso depresivo. Entonces, es muy importante que ustedes sepan esto, porque en el caso de los adolescentes, ellos no han terminado de desarrollar su cerebro. Entonces, por eso es que les estoy dando tanto sintomatología de depresión como sintomatología de ansiedad, para que lo tomen en cuenta. Bien, las consecuencias de no atender a tiempo la ansiedad podrían ser el deterioro de las relaciones sociales, es decir, tener pocos amigos o ninguno. Generalmente, cuando estos chicos tienen sintomatología ansiosa o depresiva, tienen mayor dependencia de los adultos, les cuesta mucho trabajo tomar decisiones, de hecho sufren mucho para tomar decisiones, por lo tanto recurren a los adultos. Algunos de ellos desafortunadamente recurren al abuso de alcohol o de drogas, porque de repente eso los hace sentir momentáneamente bien y entonces se vuelve, digamos, uso y costumbre y posteriormente pues podemos desarrollar una dependencia. La ideación suicida desafortunadamente es una de las consecuencias y de las características y hasta un síntoma. Lo dejé hasta este punto porque es un tema muy delicado. La ideación suicida existe. Muchas veces los padres de familia me han dicho que quizá esta ideación suicida es para llamar la atención. No, no es para llamar la atención. La ideación suicida existe, está ahí, debemos de tomarla en serio. Los chicos no quieren llamar la atención, los chicos lo sienten de verdad. Es muy importante validar las emociones de nuestros adolescentes. Si a mí un adolescente me dice, mamá, papá, maestro, hermano, tengo esta idea de hacerme daño, de lastimarme, tengo ideas sobre la muerte, quizá este mundo estaría mejor sin mí, quizás si yo no existiera, los problemas de mi familia terminarían. Tenemos que validar las emociones de nuestros adolescentes. Es muy importante que ustedes tomen en serio cuando un joven les dice algo con estas características. En este punto voy a darles algunas sugerencias para manejar ansiedad y depresión. Son sugerencias. Esto que les voy a platicar quizá pueda ayudarles a disminuir los síntomas, pero si al hacerlo ustedes no sienten mejoría, pues van a tener que pedir ayuda, asesoramiento terapéutico. Comencemos con las sugerencias para ansiedad. Número uno es reconocer cómo y cuándo surge la ansiedad. Si yo ya estoy ansioso, tengo que parar un momento e identificar cómo es que me puse ansioso, cuándo me puse ansioso y por qué. Si nosotros logramos identificar esto, probablemente será más fácil controlar nuestra ansiedad. Punto número dos, observar los pensamientos negativos y catastróficos. Cuando nosotros tenemos ansiedad, lo primero que pensamos es que algo terrible va a pasar. No sabemos qué es, pero algo terrible va a pasar, algo catastrófico. Si nosotros logramos calmar nuestros pensamientos, identificarlos y decir, a ver, ¿por qué reprobar un examen podría ser catastrófico? ¿Por qué reprobar un examen podría traer consecuencias absolutamente negativas? Si paramos un poco y analizamos esto y decimos, ok, estoy exagerando un poco. Eso también podría ayudar muchísimo a bajar nuestra ansiedad. Punto número tres, enfrentar los miedos. Es decir, tenemos que tener la disposición a enfrentar aquello que nos genera ansiedad. Es decir, si a mí me da mucho miedo hablar con mi papá porque no sé cómo va a reaccionar, pues quizá tener la iniciativa para ir con mi papá y decirle, papá, en verdad, necesito platicar contigo, aunque mi papá quizás se niegue, es decir, si yo ya sé que mi papá se va a negar, como para qué me estoy preocupando, ya tengo el no en la mano, a lo mejor ahora sí me dice que sí y puedo platicar con él. Estoy hablando de un ejemplo, digo, un poco absurdo, pero tú sabes qué es lo que te da miedo. Tienes que intentar enfrentar tus miedos. De esta manera podrías empezar a aminorar los síntomas de la ansiedad. El punto número cuatro es aprender ejercicios de respiración. Miren, esto es realmente fantástico. Los ejercicios de respiración son pura ciencia. Si nosotros aprendemos a respirar, si inhalamos, hacer inhalaciones correctas van a hacer que nuestro ritmo cardíaco baje, que nuestras pulsaciones, nuestra presión sanguínea bajen y vamos a poder pensar mejor. Si inhalamos profundamente y de manera correcta, el oxígeno llegará a los pulmones. Estos repartirán el oxígeno a la sangre lo va a llevar al cerebro y podremos pensar de manera diferente y mucho más serena. Entonces, aprender a respirar y buscar ejercicios de respiración realmente ayuda mucho a controlar la ansiedad. Entonces, tómelo en cuenta. Por eso es que muchas personas que practican yoga y practican meditación generalmente son menos ansiosas que cualquier otra que no lo hace, porque controlan mucho su ansiedad a través de la respiración. Tómenlo en cuenta. El último punto para controlar la ansiedad es aceptar la incertidumbre y confiar en el presente. Estar ansioso significa vivir en el futuro. Los chicos, muchos de ellos están pensando en qué va a pasar el día de mañana, qué va a pasar si no entro a la universidad, qué va a pasar si la pandemia no acaba, qué va a pasar si repruebo el examen, cuándo se va a terminar esto, esto nunca se va a acabar, jamás vamos a regresar a tomar clases presenciales. Y realmente se olvidan de vivir el presente. Hace poquito di una plática para unos chicos de preparatoria y yo les preguntaba cómo habían vivido la pandemia y cómo habían sobrellevado su ansiedad, si es que la habían padecido. Me sorprendió que muchos de ellos me dijeron, es que tiene sus ventajas porque estoy más tiempo con mi familia. Tiene sus ventajas porque ahora puedo estar tomando clases en línea y puedo descansar cuando yo quiera. Y en fin, le vieron las cosas positivas a esta circunstancia. Y eso me pareció pues muy interesante, muy agradable. Saber que existe un lado positivo de la pandemia y de las circunstancias en las que vivimos, sobre todo en los jóvenes que tienen mucha capacidad de resiliencia, pues me pareció fantástico. Es decir, ellos, los que me comentaron esto que les estoy contando, tienen la capacidad de poder vivir en el presente y de confiar que esto va a terminar. La pandemia se va a acabar. A lo mejor nos vamos a tardar un poquito, ok, pero se va a acabar. Esto no es para siempre. Ahora les voy a dar las sugerencias para el tratamiento de la depresión. Son solamente sugerencias. La primera sugerencia es hacernos de una rutina. Es decir, en la mañana me levanto, hago un poquito de ejercicio, desayuno, hago mis actividades escolares. En la tarde, si tengo tarea, la hago. Si no, me tomo un breakecito y después retomo la tarea, como, hablo con mis amigas. Es muy importante tener contacto social, muy, muy importante. Entonces, hacernos de rutinas va a ayudarnos mucho a disminuir los síntomas depresivos. A algunas personas les cuesta mucho trabajo. Sí, ya hemos dicho que la depresión es incapacitante, pero podríamos hacer un contrato con nosotros mismos y decir solo por hoy me voy a levantar, solo por hoy voy a ir a la escuela, voy a aprender la compu, solo por hoy voy a hablar con mis amigas. Y así, así como los doble A, que solo por hoy, podría funcionar mucho hacer un compromiso conmigo mismo, conmigo misma, y decir solo por hoy. Bien, la segunda sería poner metas realistas. Es decir, yo ya tengo mi rutina, ahora voy a ponerme la meta del día. La meta del día de hoy es escuchar música. ¿Por qué? Porque tiene mucho que no escucho. Tiene mucho que no escucho música. Entonces, escuchar música podría ser la meta del día de hoy. Otra meta podría ser, voy a salir a tomar el sol. Si yo tengo depresión y digo, ahora sí, mañana voy a ir a la escuela y voy a hacer todas mis tareas, pues eso no es una meta realista. A lo mejor no tengo ganas, no quiero hacerlo. Entonces, ponernos unas metas realistas es eso, que sean chiquitas a corto plazo, ¿sale? Ahora, el punto número 3 es hacer una red de apoyo. Las amigas no nada más están para echar el chisme y compartir memes. También están para que yo les cuente mis cosas. Entiendo que en la depresión, chicos, chicas, nos cuesta mucho trabajo expresar lo que sentimos, pero tenemos que hacer una red de apoyo para compartirles. Una red de apoyo de mínimo 5 personas, familiares, amigos, conocidos, buscar psicoterapia, hablar con el psicólogo sería fantástico también, podría ser parte de la red de apoyo quizá. Entonces es muy importante tener a alguien en quien apoyarnos cuando nos sentimos mal. Entonces es fundamental que tengamos una red de apoyo. Ahora, punto número 4. Tener una lista de actividades agradables. Es decir, voy a hacer una lista de actividades que antes me gustaban hacer y que ahora ya las he descuidado mucho. Voy a intentar realizarlas en la medida de lo posible. Es decir, si tiene mucho que no veo una película, voy a tratar de verla. A lo mejor no lo logro, por lo tanto puedo hacer una lista de estas actividades y voy a poner el tiempo determinado. Por ejemplo, voy a hablarle por teléfono a mi tía Chonita, porque mi tía Chonita es muy agradable y siempre me hace reír. Le voy a hablar 10 minutos. Voy a dibujar, porque me encanta dibujar y tiene mucho que no dibujo. ¿Me cuesta mucho trabajo? Sí. Voy a intentarlo hacer, esta actividad, durante 5 minutos. Es decir, tener actividades agradables por tiempo corto podría ayudarme a que de manera subsecuente pudiera yo retomarlas de manera más prolongada y esto ayuda mucho a disminuir la sintomatología depresiva. El último punto es desmenuzar los pensamientos y creencias. Es muy común que las personas que tienen depresión se sientan tristes, culpables, que sean autocríticos y que sus pensamientos lleguen a ser negativos hacia ellos mismos. Tienden a imaginar que las personas opinan cosas feas de ellos, cosa que no es verdad. Entonces tenemos que estar atentos a lo que estoy pensando, porque mi imaginación me puede llegar a reafirmar que efectivamente las personas piensan que yo estoy mal, o que soy fea, o que soy tonta. Entonces tengo que tener mucho cuidado con mis pensamientos y con mis creencias. Porque es eso, si yo creo que las demás personas piensan cosas feas de mí, pues es eso, solamente es una creencia. Entonces debo de parar. Es muy importante que pueda yo detectar mis pensamientos, mis creencias y desmenuzarlos. Bien, vamos a concluir. La ansiedad y la depresión en los adolescentes se presenta de manera diferente que en los adultos. Existen factores ambientales, genéticos, que tienen mucha injerencia en el desarrollo de los trastornos de estado de ánimo, como son la ansiedad y la depresión. Debemos de validar las emociones de nuestros adolescentes para poder ayudarlos de manera correcta. Si nosotros no tomamos en serio la sintomatología que presenta mi adolescente y si tú, chico que me estás escuchando, sientes que esto se te va a pasar, realmente podrías estar equivocado. ¿Por qué? Porque la ansiedad y la depresión son trastornos que son incapacitantes, es decir, quienes lo padecen tienen una gran molestia cuando tienen ansiedad, es una gran molestia todo el tiempo, una gran preocupación por muchas cosas, y los que tienen depresión tienen mucho dolor, no pueden describir el dolor que están sintiendo, por lo tanto puede volverse incapacitante. Es muy importante que si tú, que ya escuchaste toda la información que acabo de darte, identificaste con algo, o usted, señor padre de familia que me está escuchando, ya identificó algunas conductas que no tenía su adolescente, su hijo, su sobrino, y que ahorita lo está teniendo, es bien, bien importante que esté al pendiente de todos estos cambios para pedir ayuda oportuna. Di algunas estrategias para poder sobrellevar este trastorno, pero no quiere decir que lo va a solucionar. Este tipo de trastornos necesita ayuda profesional y tenemos que tener en cuenta lo siguiente. Cuando no hay un ambiente adecuado ni estrategias apropiadas para el afrontamiento de la ansiedad y la depresión, estos problemas tienden a hacerse crónicos. Es decir, el adolescente probablemente va a desarrollar trastorno de ansiedad y de depresión. Un dato muy importante que tienen que tomar en cuenta, si el adolescente ya presenta ideación suicida y algunos otros síntomas, probablemente van a tener que pedir una consulta, evaluación psiquiátrica, pero esta evaluación no la va a hacer cualquier psiquiatra. Recuerden que el paido psiquiatra es quien debe hacer la evaluación. Los paidopsiquiatras son los psiquiatras para niños y jóvenes. tienen que tener esto en cuenta porque no podemos pedir ayuda de cualquier especialista. Tiene que ser un especialista que nos dé un diagnóstico muy, muy preciso. Chicos, chicas que me están escuchando, es muy, muy importante pedir ayuda de manera oportuna. Existen muchos especialistas, psicólogos, psiquiatras que pueden ayudarles. Lo más importante es encontrar el adecuado. Compartir esta información con papá o con mamá pudiera llegar a ser difícil, pero no es imposible. Y para poder salir de esta situación es bien importante contar con la familia. A veces los adultos somos bastante problemáticos y bastante difíciles para podernos comunicar con los adolescentes, pero no es imposible. Siempre los papás amamos mucho a nuestros hijos. A veces nuestra manera de amar no es la adecuada y quizá por eso ustedes podrían llegar a sentirse rechazados, pero no es así. Los adultos amamos como aprendemos a amar, así amamos los adultos, pero también podemos aprender a amar de diferentes maneras. Y si tú que me estás escuchando necesitas la ayuda y la atención psicológica, lo más importante es que pidas ayuda a papá y a mamá, porque ellos siempre, siempre van a estar para apoyarte. Y si no puedes pedir ayuda a papá o mamá, siempre va a haber alguien, un tío, una prima, un amigo, que van a tenderte la mano para poder salir de esta situación. Con esto hemos llegado al final de este segundo episodio de este podcast maravilloso titulado Psica Aquí Es. Y bueno, pues quedo al pendiente de sus sugerencias, de sus opiniones. Gracias por su atención y compañía. Síganme en redes sociales, Psica Aquí Es en Facebook y en Instagram. Como Gaby Ausenac en Facebook también me encuentran. Y bueno, pues muchísimas gracias y nos escuchamos pronto. Muy, muy pronto. Hasta la próxima.